creo que el mayor agradecimiento es que Cristo es nuestro Salvador, ¿no? Amén. Hermanos, ¿qué cuesta la salvación? Y si yo les dijera que si cuesta algo, ¿qué pensarían? Vamos a orar. Padre Celestial, que tú moras en el cielo, para ti sea la honra, la gloria y la alabanza, Señor. En esta mañana, Señor, estamos reunidos acá, Señor, para escuchar tu palabra, Padre. Estamos reunidos acá, Señor, para agradecer lo bueno que has sido con nosotros, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, por el perdón de nuestros pecados. Acompáñanos, Señor, y quédate con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Les decía que la salvación sí cuesta algo. No cuesta dinero, no. No son obras. Pero sí hay un precio. Y ese precio es psicológico. Está en este pasaje. Vamos a leerlo. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hermanos, negarse a sí mismo y seguir a Jesús, eso es lo más difícil de la salvación. Miren, hermanos, en la Biblia hay dos historias que hablan acerca de esto. En Marcos 10 habla de dos personajes que nos habla acerca de esto. El primer personaje, hermanos, no lo conocemos. Nosotros lo conocemos por un sobrenombre. Lo llamamos el joven rico. De este hombre no conocemos nada, simplemente su sobrenombre. Pero déjenme contarles cómo estuvo la historia. ¿Saben que Jesús no se parece en nada a ningún artista? No hay ningún ser humano que tenga la mirada de Cristo. Jesús tenía una mirada juzgadora, pero aparte tenía una mirada misericordiosa. Y eso sí está muy difícil, hermanos. No hay ningún ser humano que tenga la mirada de Cristo. La mirada juzgadora la vemos muy común. La vemos con nuestros amigos, lo vemos con nuestros familiares. Es más, la mirada juzgadora la vemos más en la iglesia. Personas que a veces ni nos conocen, nos están mirando, nos juzgan, sin saber qué está sucediendo con nosotros. ¿Saben que Jesús tenía una mirada de estas, una mirada juzgadora? Pero dice la Biblia que aparte de la mirada juzgadora de Cristo, Jesús tenía una mirada misericordiosa. Y eso sí está muy difícil, hermanos. Tener una mirada que nos ve, que nos está leyendo todo y que nos sentimos mal porque somos pecadores, eso sí está bien difícil. No hay ningún ser humano que tenga la mirada de Cristo. Jesús, en pocas palabras, era simple y sencillamente espectacular. Miren, hermanos, llegaba Jesús a un pueblo y todo el mundo era afanado, todo el mundo. Es más, en aquel pueblo no quedaba nadie enfermo. Un pueblo el día anterior con sufrimientos, con agonías. Al día siguiente era un pueblo con cantos de alabanza, de júbilo, de alabanzas al Señor. No es cierto que Jesús tenía mal carácter, porque Jesús no tenía mal carácter. Ni era una persona feliz. Sí, rara vez se reía, pues él había visto el mundo de gloria. ¿Ustedes creen que daba ganas de reírse al ver nuestra desgracia? Es como cuando vamos a los hospitales. O sea, a nadie le da ganas de reírse al ver el sufrimiento humano. Pero Jesús tampoco era una persona triste, porque dice la Biblia que los niños se reunían ante él y corrían para donde estaba él, para que los niños fueran ser bendecidos por él. Y los niños, hermanos, no se acercan a una persona que lo ven con cara de ogro, con cara de haber desayunado alacranes. No, no, no. Por lo general, los niños se acercan a una persona que es correcta, que es humilde, que es tranquila y sobre todo que denote que es una persona alegre. ¿Por qué? Porque es el instinto que Dios puso en los niños. Y el deseado de todas las gentes, en la página 477 nos dice que ese día Jesús estaba rodeado de niños. Las madres traían a sus niños para que fueran a ser bendecidos por él. ¿Y saben quién estaba contemplando esto? Un joven, el joven rico. Él estaba contemplando a Cristo, él estaba mirando los milagros que hacía Cristo, él estaba mirando la forma que él bendecía. Y de pronto este joven se pone a pensar, este hombre No puede ser normal. Las cosas que hace este hombre no las hace ningún humano. Este hombre es sobrenatural. O sea, este joven estaba, la convicción del Espíritu Santo estaba tocando su mente. Así que cuando todo el mundo se fue, este joven corrió y se arrodilló a los pies de Cristo. Ustedes han leído la historia. Viene y se coloca ante los pies de Cristo y le llama: Maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y lo interesante es que Jesús puede leer el corazón humano. Jesús vio a este joven que viene y se le coloca de rodillas, porque déjenme decirle algo, hermanos, los judíos no se le arrodillaban a cualquier persona. Es más, los judíos no se le arrodillaban a nadie. Y más un judío con la alcurnia de él. Él rico, un joven rico, y Jesús pobre, evidentemente pobre, viene y se le pone a los pies de Jesús y le llama Maestro bueno. Lo interesante es que Jesús ve que este joven ha sido tocado por el Espíritu Santo. Y Jesús trata de llevarlo a una convicción, decirle: ¿Por qué me llamas bueno? Fíjense la pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? O sea, ¿has visto las cosas que hago? ¿Has visto cómo la forma que bendigo, la forma que me expreso? ¿Me has visto que yo no soy un humano cualquiera? ¿Por qué me llamas bueno? ¿No sabes que bueno no solamente hay uno y ese es Dios? O sea, en pocas palabras, te dices cuenta que soy Dios. O sea, Jesús le estaba reafirmando lo que él había sentido en su pensamiento. Y después de que este joven escuchar las palabras de Jesús, Jesús le dice: ¿Sabes qué? Los mandamientos conoces, ve y guarda los mandamientos. Les digo, Jesús siempre decía que fuéramos a guardar los mandamientos. Se lo dijo a aquel hombre que había pecado: ve y no peques más, para que no te suceda algo peor. ¿Y qué cosa es el pecado? La transgresión de la ley. Le dijo a aquella mujer que le trajeron a los pies, le dijo: ni yo te condeno, ve y no vuelvas a pecar. ¿Y qué es no volver a pecar? Pues no transgredir la ley más. Jesús de una u otra manera siempre nos mandaba los mandamientos. Y Jesús mandó a los discípulos a los mandamientos. ¿Qué les dijo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y Jesús aquí repitió primero los mandamientos. O sea, no mates, no adulteres, no robes, guarda el sábado. No tengas dioses ajenos delante de mí. Le repitió los 10 mandamientos a este joven. Y este joven le dijo: Maestro, todo esto lo he hecho desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Y ese es el punto, hermanos. Cuando vamos a los mandamientos, nos damos cuenta de que algo hace falta. Hermanos, realmente lo que llena el corazón humano es Cristo Jesús. Y ese es el punto. El deseado de todas las gentes, en la misma página, en la 477, nos dice que Jesús vio en este joven rico, Jesús vio el discípulo que le hacía falta para el avance de su causa. Se lo vuelvo a repetir. Jesús vio en este joven la persona que necesitaba para su reino. Y cuando Dios ve a alguien que necesita para su reino, lo llama. Si nosotros leemos la Biblia, analizamos que Jesús a muy pocas personas le dijo la palabra clave: ven y sígueme. Esa palabra clave, específicamente, exactamente, se la dijo a 12 personas hasta ese momento. Y a esas 12 personas a las cuales Jesús les dijo sígueme, los conocemos como los 12 apóstoles. Judas Iscariote, Jesús no le dijo sígueme. Los discípulos lo trajeron porque vieron que era una persona incorrecta, que era una persona negociante, que era un buen líder. Y los discípulos querían que Judas fuera parte de ellos. Y cuando Judas fue donde Cristo, Cristo le dijo: mira, las zorras tienen donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene ni donde recostar su cabeza. O sea, como que hablándole al interés: mira, me quiere seguir, o sea, los que están conmigo tienen donde vivir, incluso hasta los animales, pero yo no tengo nada. Pero aún así, Judas siguió a Jesús, pero él no era uno de los que Jesús le dijo sígueme. Pero Jesús llamó a este joven. Jesús quería que este joven fuera uno de los 12 apóstoles. Hoy ni siquiera sabemos cómo se llama. ¿Por qué no sabemos cómo se llama? Porque este joven no quiso. Se los voy a explicar en términos de fútbol, porque a mí me gusta el fútbol. Cuando uno está en un equipo de fútbol, generalmente tiene un equipo titular. El equipo titular son aquellos que juegan y dan todo en la cancha para que gane su equipo. Pero aparte del equipo titular, el equipo de fútbol también ya tiene un grupo de personas que se llama la reserva. Estas personas son los sustitutos de los titulares. Por cuando uno de los titulares se lesiona o está enfermo, o de plano ese día estaba jugando más canicas que fútbol, pues se sustituye. Jesús llamó a los 12 titulares de sus discípulos y Jesús encontró el discípulo que le hacía falta para que le predicara a los grandes, a los reyes, a la alta alcurnia. Este joven sabía cómo desenvolverse en la alta sociedad. Este joven era un joven rico. Y Jesús lo llamó, le dijo, tú eres uno de mis 12, ve, vende todo lo que tienes y sígueme. Pero este joven, dice la Biblia, que se fue triste. ¿Y por qué se fue triste? Porque tenía ¿qué? Muchas propiedades, muchas posesiones. Hermanos, ¿cómo qué clase de posesión, de riquezas tenía este joven? Quizás tenía un carro del último modelo, quizás tenía una casa aquí, otra en otro país, tenía la posibilidad de estar viajando de aquí para allá, de allá para acá, tenía su dinero en el banco, tenía los trajes a la moda, tenía su casa bien amoblada, tenía sueños, tenía expectativas, tenía, quizás iba a pertenecer al Sanedrín, yo qué sé. Pero este joven empezó a pensar, oye, este hombre me está diciendo que le siga y que venda todo lo que tenga y se lo dé a unos pobres que ni siquiera han trabajado, que ni siquiera han sufrido por lo que yo tengo. Así que este joven se pone a pensar, se pone a analizar, se pone a evaluar su vida. Y miren, hermanos, qué tan difícil es cuando nosotros estamos aferrados a las cosas de este mundo. Cuando nosotros estamos aferrados a algo que queremos en este mundo, nos parece difícil dejarlo. Castillos en el aire, hermanos. Castillos de arena. Miren, ¿qué queda de este joven rico? Pues la casa que tenía, los trajes que tenía, todo lo por lo cual no quiso seguir a Jesús, no queda nada. Inclusive, ni siquiera conocemos su nombre. ¿Y saben por qué este joven no quiso seguir a Jesús? Porque para este joven rico, a él le parecía que en este mundo podía encontrar la felicidad. Y ese es el engaño psicológico que más de uno estamos, hermanos. Pensamos que en este mundo vamos a encontrar la felicidad. Y eso es porque este mundo quizás no nos ha mostrado la cara amarga. ¿Sabe qué le faltaba a este joven? Que el mundo le mostrara la cara amarga que nos ha mostrado a más de uno de nosotros. Cuando te traicionan, cuando pierdes una parte de tu cuerpo, cuando te enfermas, o cuando quizás se muere la persona que más amas. ¿Sabe qué le faltaba a este joven? A este joven le faltaba era sufrir. Le faltaba conocer qué era el sufrimiento. Y déjeme decirle algo. Que como este no fue el titular de los discípulos, ¿saben quién vino a sustituir a este joven? ¿Sabe quién vino a reemplazarlo? Se llamaba Saulo de Tarso, alias Pablo. Y cuando vemos a Pablo, lo intrépido que fue, todo lo que predicó, todo lo que hizo, si nos preguntamos, ¿esta era la reserva? ¿Ustedes se hubieran imaginado cómo hubiera sido el titular? Si ustedes pónganse a pensar, si Pablo, todo lo que hizo, cómo predicó, cómo se aventó a hacer todo lo que él hacía por predicar la palabra, y si él nomás era la reserva, ¿ustedes se hubieran imaginado cómo hubiera sido el joven rico? Y déjeme decirle que Pablo también era un joven rico. Cuando Pablo fue llamado, tenía alrededor de 30, 32 años. ¿Por qué? Porque él ya pertenecía al Sanedrín. En esta época, leer y escribir simplemente se usaba para la gente de la alta alcurnia. Pablo era escriba, era fariseo, era doctor de la ley. Pertenecía a una familia tanto romana como judía. Él tenía las dos ciudadanías, era ciudadano romano y judío. sabía más de un idioma, pertenecía al Sanedrín. Este joven era otro joven rico. Y saben que cuando se encontró con Jesús, cuando se encontró a Jesús en ese camino a Damasco, él dijo, lo tengo todo por pérdida por aquel que me llamó. Y a Pablo le sucedieron cantidad de cosas. Lo azotaron, estuvo en naufragios, lo mordió una culebra, lo apedrearon, lo dieron por muerto. Es más, el Sanedrín lo quería muerto. Y lo más triste era que los discípulos poco lo querían. Y Pablo, estando ante el emperador en los últimos días, cuando ya le iban a mochar la cabeza, Pablo dijo esto: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque este mundo no sirve para vivir. Este mundo no sirve para que nosotros vivamos. Así que Pablo quería darlo todo por Cristo, lo dio todo por Cristo y nos dio ejemplo para que nosotros diéramos todo por Cristo. Dejando la historia de Pablo, dice Jesús en el mismo en Marcos, dice que era más fácil que un camello de entrara por el ojo de una aguja que un joven o una persona aferrada a las cosas de este mundo, lleno de pertenencias, lleno de cosas, de entrar a dónde. Tal vez porque este joven no sufría, tal vez porque este joven no tenía la necesidad de nada, tal vez porque este joven tenía todo lo que él quería. A este joven lo único que le faltaba era sufrir. Y saben, hermanos, buscando una persona en la Biblia que realmente sufriera, me llamó la atención la predicación de la semana pasada, porque esa predicación estaba en este mismo capítulo. ¿Y saben qué, hermanos? Este hombre sufría, y sufría bastante. Vamos a leerlo. En Marcos 10, versículo 46. Dice: entonces vinieron de Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Vamos a hablar de Bartimeo, porque este hombre sí sufría. De Bartimeo conocemos su nombre, pero no exactamente sabemos si es su nombre, porque él era hijo de quién, de Timeo, y se llamaba Bartimeo. No sabemos si era realmente su nombre o su sobrenombre. De Bartimeo no conocemos si nació ciego o se quedó ciego. Pero déjenme decirles algo, hermanos. Es más difícil quedarse ciego que nacer ciego. Porque el que nació ciego, pues, de nada se perdió. Pues, como nada sabe, pues de nada se pierde. Pero, hermanos, la persona que se queda ciega, yo creo que ese es uno de los golpes más duros que la vida le puede dar. Ser ciego en esta época, pues los ciegos en esta época, pues saben, pueden servir de recepcionistas, saben escribir en computador. Es más, los ciegos de hoy en día son hasta artistas. Pero en aquella época, ser ciego no servían para nada. Lo único que servían los ciegos en aquel tiempo era para pedir limosna. Y esto era lo que él hacía. Él estaba junto al camino y estaba mendigando. Pero si nosotros analizamos la Biblia, vamos a entender que Bartimeo era ciego, pero no era tonto. Y a mí me surge una pregunta. Está en el mismo versículo. A mí me surge una pregunta. Dice, versículo 46, entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó, o sea, ¿qué estaban haciendo Jesús y sus discípulos? Saliendo de Jericó, ¿no? Donde ya estaban dejando el pueblo. Dice, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Dónde estaba sentado? Estaba sentado en las afueras del pueblo. Bartimeo, el ciego, Él, como profesional de la limosnería, sabía que la única parte para sobrevivir no era junto al camino, no era la salida del pueblo. Bartimeo sabía que la única forma de que él pudiera sobrevivir era ¿dónde? No. ¿Dónde un mendigo puede sobrevivir? ¿Afuera del pueblo o dentro del pueblo? En el mercado, ¿no? No, él no podía sobrevivir afuera. Jericó, en aquella época, era una ciudad próspera. ¿Por qué? Porque el camino de Jerusalén a Jericó era un camino montañoso y muy peligroso. Es más, Jesús contó una historia acerca de este camino. Jesús contó una historia diciendo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó fue asaltado, fue golpeado, dado por muerto. Después pasó el maestro, el sacerdote, después pasó el levita, después pasó el odiado samaritano. Jesús contó una historia acerca de este camino. Este camino era peligroso. Rara vez una persona viajaba solo por este camino. Así que las personas se reunían en Jericó para hacer caravanas y poder viajar hacia Jerusalén. Y Bartimeo estaba allí. Pero hermanos, era un camino peligroso. Las personas que viajaban traían el dinero escondido. Y las que se iban, pues llevaban el dinero escondido. ¿Por qué? Porque era un camino, ¿qué? Muy peligroso. Entonces la pregunta mía es, ¿por qué Bartimeo estaba, qué estaba haciendo Bartimeo afuera del pueblo? Y ahí es donde nace la figura de Bartimeo, porque Bartimeo no era ningún tonto. Él estaba dentro del pueblo, pero alguien le había ido a predicar de Jesús. Es como a más de uno de nosotros que nos van a hablar de Jesús, pero nosotros somos medio necios, como medio tontos de corazón, que no hacemos caso, porque tal vez no hemos sufrido, porque tal vez no nos ha pasado nada. Pero este ciego, Bartimeo, el mundo le había mostrado la cara amarga de lo que es este mundo. Bartimeo sufría. Y él sufría mucho. Y alguien le había hablado de Jesús. Mira, Bartimeo, hay un hombre que se llama Jesús. Ese hombre, dicen que es el Hijo de Dios. Es más, Juan el Bautista dijo que era el Cordero de Dios. Pero ese hombre ha sanado enfermos. Ha sanado leprosos. En esa época, ser leproso era lo más cruel. Ha sanado leprosos. Es más, Bartimeo, este hombre ha resucitado muertos. Y lo más increíble, le dio la vista a un ciego de nacimiento. Ese joven nunca había visto. Y Jesús le puso algo en los ojos y lo mandó a que se lavara. ¿Y saben qué, Bartimeo? La gente no lo creía. Es más, lo mandaron ante los sacerdotes y ante sus padres, porque nadie le creía. Entonces, a Bartimeo empezó a llenarle algo en el corazón. La esperanza. Yo me tengo que encontrar con Jesús. ¿Pero cómo? Él era ciego. No iba a llegar a la terminal de buses y decir, hey, llévenme a donde está Jesús. No. Él no iba a llegar y iba a salir de Jericó, iba a tomar el freeway. No, tampoco. Eran caminos peligrosos, eran caminos montañosos. Bartimeo era ciego, él no sabía dónde estaba el norte, dónde estaba el sur. ¿Quién se iba a hacer cargo de Bartimeo? Nadie. En la predicación pasada nos dijo el hermano que a veces él corría y su hermano era ciego y no podía andar con él. Bartimeo era mendigo, no tenía ni un peso. Él estaba mendigando. Así que Bartimeo, sin que Jesús le dijera que iba a pasar por Jericó, él empezó a pensar en su mente, yo me tengo que encontrar con Jesús. ¿Pero cómo? Yo estoy en el centro, estoy en la plaza, estoy en el centro de Jericó. ¿Cómo me puedo encontrar con Jesús? Quizás viene Jesús y pasa por Jericó y no entra al pueblo. ¿Cómo hago? Entonces Bartimeo empieza a maquinar, ¿cómo hago? La mejor forma de que yo me pueda encontrar con Jesús es en la salida que va hacia Jerusalén. Y Bartimeo se negó a sí mismo, dejó todo lo que tenía y se fue acampar a la salida del pueblo. Yo me imagino a Bartimeo allí esperando día y noche. Algunas veces comía, otras veces no. Lo mojaba la lluvia, lo golpeaba el sol. Este hombre sufría y él estaba mendigando junto al camino. Y él estaba esperando a Jesús. Pero Bartimeo, quizás Jesús se demora un año, dos, o quizás nunca pasa. Así que Bartimeo decidió, o me encuentro con Jesús o me muero. ¿Qué más tengo? ¿Qué más tengo en este mundo? Así que Bartimeo estaba en el camino. ¿Cómo sería Bartimeo? ¿Se bañaría Bartimeo? ¿Cómo sería él? ¿Se cepillaría los dientes Bartimeo? ¿Qué pasa con las personas que no se cepillan los dientes? Pues se les llena de algo negro, hasta se le caen. ¿Ustedes creen que Bartimeo, se peinaría Bartimeo? Él era ciego. ¿Cómo tendría el cabello? Pues así, todo esponjado, el viento lo golpeaba, se llenaba de cosas el cabello, de chinches, de piojos. ¿Cómo sería Bartimeo? ¿A qué olería Bartimeo? Este hombre daba lástima. Pues ese era su trabajo, pues dar lástima. Y él estaba mendigando. Hermanos, ¿ustedes creen que Jesús hace acepción de personas? ¿Qué cosa es acepción de personas? Es tratar a unos de una forma y a otra de otra, dependiendo su condición. ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que Jesús hacía acepción de personas? Ay, hermanos. Cuando yo leo la Biblia, me doy cuenta de que Jesús hacía acepción de personas. Yo me acuerdo que Jesús, después de haber predicado todo el día, cruzó, se montó una barca, cruzó el mar de Galilea, había lluvia, él estaba tan cansado y estaba dormido, había lluvia, estaban a punto de hundirse, él estaba cansado, solamente para cruzar el mar, solamente para encontrarse con dos endemoniados en Gadara, ahí que desnudos y que se cortaran con piedra. Esos dos hombres no le pidieron a Jesús que los sanara. Es más, esos jóvenes no estaban esperando a Jesús. Y cuando Jesús llegó y se acercó a ellos, los endemoniados agarraron piedras y corrieron a Jesús. Lo corrieron y Jesús se quedó y lo sanó. Yo me acuerdo que Jesús fue al estanque de Betesda y allí habían muchos enfermos. Y fue donde un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Jesús fue ante él. Y se le acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? Y este hombre no estaba esperando a Jesús. Es más, tan no lo estaba esperando que él le dijo a Jesús, pues no tengo quien me meta a la alberca, aquí al estanque. O sea, Jesús le ofreció sanarlo. Y él dijo, no tengo nadie que me meta al estanque. ¿Tú me vas a meter al estanque? Él estaba esperando que lo metieran al estanque, que bajara un ángel, moviera el agua y él se quedara sano. Y Jesús se le acercó y le dijo, ¿quieres ser sano? El rey de la sanidad le estaba ofreciendo sanarlo. Y él solamente estaba pensando en el estanque. Así que Jesús lo tomó de la mano, le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y Jesús lo sanó. Hombre, si viene Jesús a mí en persona y me dice que me va a dar muchas cosas, yo me pongo contento. Pero yo me acuerdo, hermanos, yo me acuerdo que una mujer sinofenicia hizo un camino de 3 días siendo mujer con peligro de que la violaran, la asaltaran, la mataran. Hizo un camino de 3 días solamente para encontrarse con Jesús. Y cuando se encontró con Jesús, esa mujer empieza a gritar, Maestro, ten misericordia de mi hija, un demonio la atormenta. Y Jesús no le hacía caso. Tan no le hacía caso, hermanos, que Jesús la trató mal. ¿La trató mal, sí o no? Porque esa mujer, estando gritando, grite y grite, los discípulos se cansaron. Ya, maestro, córrela, estamos cansados. Jesús se devolvió y le dijo a esa mujer, Mira, hija, yo he sido enviado a los hijos de Israel y no está bien quitarle yo el pan a los hijos y dárselo a los perros. O sea, ¿qué cosa era ella? Pues un perro. O sea, yo no voy a quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. ¿Y saben qué hizo esta mujer? Esta mujer se puso de rodillas y le dijo: Maestro, pero aún los perros están esperando que se caiga una migaja de la mesa para que ellos puedan comer. Ahora, hermanos, ¿usted me dice que Jesús trata igual a todos? Porque cuando yo leo la historia de Bartimeo se jugó la vida esperando a Jesús, se jugó la vida, él estaba allí esperando, él había sufrido. Díganme, hermanos, ¿sabía que Jesús, que Bartimeo lo estaba esperando? ¿Sí o no? ¿Sabía Jesús todo lo que le había pasado a Bartimeo? Y Jesús no cruzó, no fue donde Bartimeo y le dijo: ¿quieres ser sano? Como lo hizo con el paralítico de Bethesda. No, Jesús pasó por allí porque iba para Jerusalén. Jesús no cruzó el mar de Galilea para irse a encontrar con Bartimeo. No, él simplemente pasó por allí. Y Jesús pasa por el lado de Bartimeo y como Bartimeo y Jesús sabe que Bartimeo no lo ve, pues él es ciego. Pero él, Bartimeo, intuye lo que está pasando. Como el hermano nos decía la predicación pasada, ellos intuyen. Bartimeo intuye lo que está pasando y él empieza a decir: ¿qué está pasando? No, es que Jesús está pasando. Así que este Bartimeo se levanta, va corriendo y le dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia. O sea, el hermano lo hacía mejor que yo, pero este hombre se levantó, clamó y Jesús no le hacía caso. Jesús seguía caminando. Este ciego se había jugado la vida, él tenía la última oportunidad, él se levanta y le llama: Jesús, Jesús, por favor. Y Jesús seguía caminando. Y es más, como que alguien pasa y lo estruja y oh, este hombre huele muy maluco y tal, lo tira. Porque cuando leemos la Biblia, leemos que Bartimeo se levantó y él desde el piso gritaba: Jesús, ten piedad de mí. Y Jesús no le hacía caso. Yo les voy a decir por qué Jesús actúa así. Hermanos, no esperen que Jesús trate igual a las personas, porque Jesús no trata igual a las personas. Jesús hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque hay personas con tan poquitita fe, tan poquitita, que Jesús los tiene que tratar con pincitas. Con pincitas, porque si les sucede algo, se enojan con Dios y se van de la iglesia y se pierden. Así que Jesús los tiene que tratar con pincitas, con cuidado, que no les pase nada. Son aquellas personas que no tienen problema, nada les pasa, no sufren nada, porque si sufrieran, se van de la iglesia y se pierden. Pero hay otros que tienen más fe, otro poquitito más de fe, y ellos les pueden soportar otro poquito. Por eso Jesús dijo, por eso Pablo decía que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Hermanos, en este mundo habemos personas que vamos caminando por el mundo sin darnos cuenta quién es Jesús. Los discípulos caminaban al lado de Jesús, se rozaban con Jesús y no recibían nada de Jesús porque no sabía quién era Jesús. Habían muy pocos en la tierra, poquitos, contados con los dedos de la mano, como los tres sabios de Oriente que se negaron a sí mismos, dejaron todo y se fueron a buscar a Jesús. Como los pastores de Belén que dejaron todo por irse a donde estaba Jesús. Habían muy pocos. Ana, Simeón, poquititos. La mujer sirofenicia sabía quién era Jesús. Y Bartimeo sabía quién era Jesús. Y esas poquitas personas que saben quién es Jesús son las personas que Dios ha comisionado para que le prediquen a la gente, para que le muestren a la gente el gran valor que tiene Jesús. El joven rico no sabía quién era Jesús, no sabía quién le estaba llamando. No entendió que el Rey del Universo le estaba diciendo: sígueme. No entendió y perdió la oportunidad más hermosa que pudo tener. Perdió la oportunidad de que nosotros conociéramos su nombre. Perdió la oportunidad de que su nombre fuera esculpido en una de las columnas de la Nueva Jerusalén. Perdió la oportunidad de que su nombre fuera conocido por los siglos de los siglos de los siglos. Perdió la oportunidad. Y cuando Jesús encontró a esta mujer que venía detrás de él gritando, Jesús, ten misericordia. Jesús dijo, esta mujer sabe quién soy yo. Te voy a hacer sufrir un ratito. Vas a sufrir. Porque si voy contigo a la primera, pues muchos no van a entender. Así que esta mujer gritaba y Jesús y los discípulos se cansaron. Y Jesús va donde esta mujer y la trata mal. Y esta mujer se voltea y le dice, maestro, dame un poquito, una migaja de tu misericordia. Estos necios te van a azotar, te van a crucificar. Yo sé quién eres tú. Te pido, te ruego, dame una migaja de tu poder. Y Jesús se volteó y le dijo, grande es tu fe. Y le hizo el milagro que solamente Jesús puede hacer. Y Jesús sintió que Bartimeo lo estaba esperando. Él sabía que Bartimeo, él sabía todo lo que le había pasado a Bartimeo. Él sabía todo lo que había sufrido. Y Bartimeo, y Jesús pasó por Jericó. Y él le dijo, Bartimeo, hoy tú le vas a estar a mi servicio. Hoy tú le vas a predicar a toda esta gente y a mis discípulos el valor inmenso que tiene el Hijo del Hombre. Hoy tú me vas a predicar. Hoy tú le vas a decir a esta gente, ¿quién soy yo? Vas a sufrir, pero por medio de ese sufrimiento, otros se van a salvar. Así que Bartimeo va y Jesús pasa por el lado de él y Jesús dice, aquí vamos Bartimeo. Y él se levanta y empieza a gritar, Jesús, Jesús. Y Jesús sigue caminando. Y Jesús sabe que alguien va y lo estruja y lo tira al suelo. Y él desde el piso sigue gritando, Jesús, ten misericordia de mí. Y yo creo que Jesús estaba feliz. ¿Por qué? Porque estaba Bartimeo haciendo su labor, le estaba predicando a los demás. Pero cuando llega el límite de la fe de Bartimeo, hay un versículo en la Biblia que dice que no nos dejará ser tentados más de lo que no podamos soportar, sino que con la tentación nos dará la salida. Entonces Bartimeo dio su último grito, Jesús, hijo de David. Y Bartimeo dijo, no, ya Jesús no me va a escuchar. Así que Jesús se para, se voltea, tráiganlo. Y van corriendo a Bartimeo, ten fe. ¿Qué necio, o sea, Bartimeo tenía más fe que todos ellos juntos. Pero hermanos, aquí no se termina la historia de Bartimeo. Dice, en Marcos 10, versículo 50 dice, entonces, arrojando su capa, se levantó ¿y qué hizo Bartimeo? Eso es lo que me llama la atención, arrojó su capa. Hermanos, Bartimeo era ciego, él era ciego. Si él va donde Jesús y Jesús no lo sana, ¿ustedes creen que iba a encontrar su capa? Hermanos, ¿qué era lo único que tenía Bartimeo? Su capa, ¿por qué? Porque cuando llovía, pues servía de techito. En la noche, de cobijita. Cuando tenía gripa, pues de toallita. Pues, hermanos, era lo único que él tenía, su capa. Tuve la sucia, más apestosa que él, pero era su única posesión. Pero él dijo, si mi Jesús me está llamando, esta capa, no la necesito. Y la tiró. Eso fue lo que no hizo el joven rico. Cuando Jesús le llamó y le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, él dijo, oye, lo que estoy tirando no es una capa. Pero déjenme decirles algo, hermanos. No importa lo que tú tengas o las posesiones que tengas en esta tierra, son una capa como las de Bartimeo. ¿Saben cómo nos ve Jesús a nosotros? En Apocalipsis 3 dice que nosotros somos pobres, ciegos, miserables y desnudos. A la vista de los ángeles estamos feos y las riquezas están acabando con nosotros. Este mundo está a punto de ser destruido. ¿Qué tienes aquí que valga la pena? ¿Una vida de 30, 40, 70 años? ¿En qué se compara con los miles y miles de años que Jesús te da? ¿En qué se compara? ¿En qué se compara tu casa con una casa nueva, una casa de oro en la Nueva Jerusalén que Dios te quiere dar? ¿En qué se compara? ¿En qué se compara este cuerpo lleno de barros, de arrugas, de todos los problemas que tiene comparado con el cuerpo nuevo que Dios tiene para ti? ¿En qué se compara? ¿En qué se compara tu vida con la vida eterna que Dios te da? ¿En qué se compara? No hay punto de comparación, hermanos. No hay punto. El Hijo de Dios siempre ha querido darnos todo. Y este ciego va donde Jesús. Y Jesús le dice: ¿qué quieres que haga contigo? Bartimeo le dice: conmigo puedes hacer lo que quieras, pero en este momento quiero ver. Se ha hecho. Y este joven y Bartimeo pudo ver. Y se paró cantando lleno de alegría. En este mundo hay muchos Bartimeos, cristianos verdaderos que están esperando a Jesús, personas que han dejado todo por seguir a Jesús. Cuando Cristo venga, los va a llevar al cielo. ¿Y saben cómo se van a ir? En Isaías 51:11 dice: ciertamente volverán los redimidos a Jehová. ¿Y saben cómo van a volver? Volverá nación cantando, gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, gozo infinito. ¿Por qué? Porque aceptaron el llamado de Jesús. Porque cuando Jesús les hizo el llamado, ellos no escatimaron en dejar nada. Ellos siguieron a Jesús. Dice, porque ellos han recibido lo que Jesús ha querido darnos desde el principio. Ellos supieron el valor inmenso que es tener a Jesús. Cuando Jesús les dijo: ve y vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, déjalo todo, yo tengo algo mejor para ti, véndelo todo. ¿Qué crees que va a valer? ¿Cuánto va a durar tu juventud? 30 años, dámela. Nada más por el llamado de Cristo debiéramos aceptarlos, pero somos tan necios que no lo escuchamos a veces. Pobres, ciegos, miserables y desnudos. Yo te amonesto que compres oro refinado para que te hagas rico verdaderamente, y vestiduras blancas para que no se vea tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que vean, para que puedan ver, para que vea en la desgracia que estás. Cuánta misericordia con Jesús. ¿Cuánta misericordia tiene para con nosotros? El Rey del Universo dejó el mundo de gloria para venir a esta tierra e involucrarse con cada uno de nosotros. Él lo dejó todo por venir a vivir con nosotros. Él dejó el reino. Él dejó todo lo que tenía para venir y darnos la salvación. Hermanos, para el universo costó muy cara la salvación del hombre, muy cara. La pregunta mía: ¿qué cuesta la salvación para ti? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que el Señor los bendiga.